Pues ha llegado el momento de celebrar con toda nuestra audiencia un trabajo que venimos preparando durante las últimas semanas con la participación de 7 centros educativos de nuestra localidad, comenzando por el taller de teatro de la Casa de Cultura Doctor Velasco, dirigido por Mila Alba, que nos va a presentar esta jornada del Día Mundial del Teatro, y continuando con la participación, y por este orden, de alumnos del Instituto Fuente Fresnedo de Laredo. También tendremos con nosotros a alumnos del Colegio Pablo Picasso, alumnos del Colegio Pintor Martín Sáez, del Colegio Pepe Alba, del Colegio San Vicente de Paúl y del Colegio Villa del Mar. Bueno, pues todos ellos van a estar en esta jornada del Día Mundial del Teatro, un trabajo que ha sido coordinado desde Aldaba Teatro por Loli Martín y que vamos a ofrecer a continuación en la mañana de Radio Laredo. El Instituto Internacional del Teatro ha dado a conocer el mensaje del Día Mundial del Teatro correspondiente a 2019, cuyo autor es el director de escena, dramaturgo, educador teatral y profesor cubano Carlos Celdrán. Mensaje por el Día Mundial del Teatro, 27 de marzo de 2019.
Antes de mi despertar en el teatro, mis maestros ya estaban allí. Habían construido sus casas y sus poéticas sobre los restos de sus propias vidas. Muchos de ellos no son conocidos o apenas se les recuerda. Trabajaron desde el silencio, desde la humildad de sus salones de ensayo y de sus salas llenas de espectadores. Y lentamente, tras años de trabajo y logros extraordinarios, fueron dejando su sitio y desaparecieron. Cuando entendí que mi oficio y mi destino personal sería seguir sus pasos, entendí también que heredaba de ellos esa tradición desgarradora y única de vivir el presente, sin otra expectativa que alcanzar la transparencia de un momento irrepetible. Un momento de encuentro con el otro en la oscuridad de un teatro, sin más protección que la verdad de un gesto, de una palabra reveladora. Mi país teatral son esos momentos de encuentro con los espectadores que llenan noche a noche nuestras salas, desde los rincones más disímiles de mi ciudad, para acompañarnos y compartir unas horas, unos minutos. Con esos momentos únicos construyo mi vida, dejo de ser yo, de sufrir por mí mismo, y renazco y entiendo el significado del oficio de hacer teatro. Vivir instantes de pura verdad efímera, donde sabemos que lo que decimos y hacemos, allí, bajo la luz de la escena, es cierto y refleja lo más profundo y lo más personal de nosotros. Mi país teatral, el mío y el de mis actores, es un país tejido por esos momentos donde dejamos atrás las máscaras, la retórica, el miedo a ser quienes somos y nos damos las manos en la oscuridad.
Pues vamos a empezar a escuchar las actuaciones y las interpretaciones que han hecho los escolares de Laredo para este Día Mundial del Teatro. Vamos a comenzar por el taller infantil de la Casa de Cultura Doctor Velasco, que nos ha dejado una representación a cargo de Bruno, Greta, Claudia, Iris, Carla, Manuel, Alba y Sofía.
Juanillo lo llamaban, que cada vez que podía, una mentira fraguaba.
¿Y tus deberes, Juanillo? Este no ha pegado golpe. ¿Qué excusa se inventará? ¿O pone a la abuela enferma o ha tenido que viajar?
Discúlpeme, señorita, que cuando fui a comprar, han entrado unos bandidos. Por suerte, ellos no me han visto y me he podido escapar. Pero cuando al fin he huido, era la hora de cenar.
¡Ay, Juanillo! Miente tanto este diablillo que si dice la verdad, creerán todos que ha mentido.
¿Que no tienes que estudiar? ¿Que el profesor no ha venido? Si la maestra me ha dicho que la has querido engañar. Cuando diga la verdad, creerán todos que ha mentido.
Es la cuarta vez que vienes sin estudiarte la escala. ¿Es por culpa de tu hermano? ¡Ay, Juanillo! ¿Cómo eres? Cuando diga la verdad, creerán todos que ha mentido.
Más que Pinocho mentía, la nariz no le creció, pero al lado de la vida quiso darle una lección.
Enseñadle a este Juanillo lo que a uno sucede cuando sincero se quiere habiendo tanto mentido. Y si le damos un susto haciendo extraterrestres, nos daríamos un gusto a la vez que la aprende. Venga, ponte la escafandra, que tengo prisa por ver cuando entres por la ventana la cara que va a poner.
Los duendes entraron al cuarto y a Juanillo un susto dan, que va corriendo a contar.
¡He visto a los marcianos!
¿Extraterrestres has visto? Yo soy demasiado lista. No me puedes engañar.
¡Hombres verdes me han hablado!
¿Te han hablado unos marcianos? ¿Y qué te han dicho, Juanillo? Otro embuste me has contado.
Entraron por la ventana. ¡Si parecían dos ranas!
Venga, Juanillo, como si yo lo tragara. No me des ya más la vara.
Eran dos, lo juro, dos. Verde planta, verde mar.
Basta ya, Juan. Otra bola no me pienso yo tragar.
Sus amigos lo dejaron y se fueron al recreo. Ya estaban muy cansados de Juanillo el embustero.
Y al igual que aquel zagal que se quedó sin ovejas por negarse a ser veraz, Juanillo de esta manera aprendió la moraleja. Si en la vida con amigos quieres por siempre contar, no se te ocurra mentirles y ellos leales serán.
Hola, buenos días. Somos Alex y Miriam, de cuarto de la ESO del Instituto Fuente Fresnedo, y vamos a interpretar una pequeña obra que se titula Inmóvil y es de Marcos Fernández Alonso.
No se mueve.
No lo toques.
No.
¿Estás bien?
Sí, creo que sí. Un poco preocupado.
Yo sí estaba preocupada.
Ya lo sé.
No puedo encontrarte en toda la semana.
Lo sé. Gracias por haber venido.
Te he echado de menos.
Yo también.
No te preocupes.
No.
Ahora una explicación.
Sí, supongo.
¿Es la primera vez?
Sí.
¿Y el resto de la casa? ¿Las sillas, los discos, los vasos?
Todo bien. Acabo de beber. Bien, el vaso bien.
¿Tenías agua?
¿Qué quieres decir?
Pues agua corriente.
Sí, claro.
¿Y salía normal?
Claro que salía normal. ¿Por qué lo preguntas?
No sé, a lo mejor es
que... He pagado la factura del agua.
Ya lo sé, no estaba insinuando.
Les he pedido dinero a mis padres.
Vale, es tu casa, no necesitas explicarme.
Ahora tengo dinero.
Lo que quería...
Es solo que no se mueve, no soy capaz de moverlo.
Lo que quería saber es qué pasa con los otros objetos.
Está todo bien.
¿Y has probado mover la mesa?
Sí, la mesa se mueve. Cuando el móvil se quedó así, la cogí por las patas y la rasqué contra la pared para intentar desprenderlo.
¡Dios mío!
No funcionó.
No me había fijado.
La pintaré de nuevo, no te preocupes.
¿Era necesario rascarla tanto?
Me ayudaste mucho cuando la pintamos, lo sé.
Joder.
Lo siento, de verdad.
No pasa nada.
Esta vez la pinto yo solo.
Eso seguro.
No te enfades.
No me enfado.
Estaba asustado. Fue lo único que se me ocurrió.
¿Podrías haberla golpeado con algo?
Ya lo hice. Con una escoba. Le tiré el pisapapeles. Una maceta. Lo intenté con la plancha.
Vale, vale.
Es solo una pared. Es mi piso. Todo es muy extraño.
Vale.
Te he pedido perdón.
Perdóname tú a mí. Estoy un poco...
Los dos estamos un poco...
Sí, los dos. Puede ser una cuestión del magnetismo.
¿A qué te refieres?
Un cambio en la gravedad, en los polos magnéticos, algo así.
Las otras cosas están normales.
Entonces podría ser la mesa.
No.
¿Por qué estás tan seguro?
Porque estaba tumbado en la cama y al cogerlo ya noté que pesaba. Me costó mucho despegarlo del colchón.
¿Y cuándo ocurrió todo esto?
Hace nada.
¿Hace nada cuándo?
Ayer.
Ah, que estabas en casa.
Sí.
Pues no era capaz de encontrarte.
Ya lo sé.
Llevo una semana buscándote.
Ya.
Una semana entera.
Estaba asustado. No sabía qué hacer.
Podrías haber llamado a alguien.
¿A quién?
¿A quién va a ser?
Yo qué sé.
A la policía, a los bomberos, a un parapsicólogo, a mí, a alguien.
¿Cómo iba a llamarte si el móvil está inmóvil?
Desde una cabina.
No necesito esto ahora.
Pues claro que sí. Mira, una cabina te vendría estupendamente.
No necesito esto. Un móvil que no se mueve y una novia gritándome no es lo que necesito. Necesito un trabajo que me ilusione, que me dé un poco de dinero para comprar discos que me hagan llorar. Necesito pintura para el salón, pero una novia gritándome no es lo que necesito.
Voy a coger la mierda móvil esa.
No lo toques.
No me digas lo que tengo que hacer.
Ni se te ocurra tocarlo.
Se me ha ocurrido hace un buen rato.
Es mío.
Te lo regalé yo. Suelta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué mierda está pasando?
No llores.
Es todo esto.
No llores, no es culpa tuya. Cuando pasó...
¿Qué?
Cuando se quedó definitivamente inmóvil...
¿Pasó?
Iba a llamarte, intentaba llamarte.
¿Para qué? Dilo de una puta vez.
Te dejo.
No me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps de malentendu et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi.
Vamos a continuar ahora con los alumnos de tercero, cuarto y quinto del Colegio Público Pablo Picasso. Noa, Elisa, Tibi, Pablo, Carlos y Nico, que nos van a representar la princesa de las flores.
Jardín imperial, para que no robe el brujo Carrás.
Debemos tener más cuidado. ¿Has visto? Ayer a la noche te has dormido y el brujo Carrás se ha llevado todas las flores para hacer sus mezclas mágicas.
Y qué tristes quedan ahora los canteros, a pesar de que eran chiquititas. Todos al pasar se embriagaban con el perfume que alegra el corazón.
Mira, ya se está haciendo de noche.
Y en cuanto oscurece, yo comienzo a bostezar.
Vamos, no te duermas. Cuida esta parte del jardín que yo iré a cuidar la otra. Y mantén los ojos bien abiertos.
Descuida, trataré de no dormirme.
Ahí están los cuidadores del jardín. Pero no importa, les echaré estos polvos mágicos y se quedarán dormidos.
No sé qué me pasa, sale la luna y no puedo tener los ojos abiertos.
¡Qué sueño tengo!
¡Qué bien! Ahora podré sacar las rosas. Me servirán para convertir a los conejos del bosque en piedras. Así no correrán y jugarán más. A mí me da mucha rabia. Siempre están contentos. Bueno, ahora me iré, pues se despertarán estos tontos.
¡Oh! ¿Qué ha pasado? Se llevaron casi todas las flores. Mira lo que ha pasado por dormirte, holgazán.
Tú tienes la culpa, pues las flores estaban de tu lado, dormilón.
¡No me llames dormilón! ¡Basta, basta! ¡No peleen más!
¡Oh, qué hermosa princesa!
¿Quién eres, Hada Bella?
He venido para ayudarlos. Soy la princesa de las flores. Les doy su bello perfume y las adorno con mil colores.
¡Princesa, mira lo que nos ha pasado! Ha venido el brujo y se ha llevado casi todas las flores para hacer sus polvos mágicos.
Estamos tan afligidos, pero no sabemos cómo vencerlo.
Bueno, acérquense. Vamos a pensar cómo darle un escarmiento. Ahora quedarse muy quietecitos, escondidos detrás de las flores. Cuando aparezca el brujo, yo trataré de vencerlo con mi varita mágica.
Pero es muy difícil, solamente podrás si consigues tocarle la nariz. Y como siempre se está moviendo...
No se aflijan, vayan a esconderse. Ahora varita, conviértete en flor, que sea muy bella de azul color. Ahora, cuando venga el brujo y vea esta flor tan hermosa, se la querrá llevar. Pero como es mi varita mágica, se llevará un buen susto.
Hoy ya ni se han quedado los cuidadores. Claro, como no pueden contra mí, comenzaré a sacar margaritas. ¡Oh, qué hermosa flor! ¡Qué grande y aterciopelada! ¡Veré qué perfume tiene! ¿Qué me pasa? No puedo sacar la nariz de la flor y se me van las fuerzas. ¡Oh, ya llegan los cuidadores del jardín y no podré escapar!
Brujo malo, te hemos apresado. No podrás escapar.
Ahora nosotros nos reímos. Princesa, ven pronto.
¿La princesa de las flores? ¡No!
No le peguéis. Ya lo castigaremos de otra forma. ¿Qué podríamos hacer con él?
Convertirlo en piedra.
Darle una soberana paliza y cortarle la nariz.
No, no, ya sé. Lo convertiré en un sapito para que viva siempre en este jardín. Como los sapos se comen a los bichitos, él cuidará ahora de las flores que antes destruía.
¡Viva! ¡Viva la princesa!
Con su linda varita el brujo destruyó, y así nuestra princesa el jardín salvó. Las flores hermosas siempre cuidará, comiendo bichitos el sapo Carrás.
Somos Lucía y Diego, de cuarto B, del Instituto Fuente Fresnedo, y vamos a interpretar una obra que se llama Sexa y que es de Luis Fernando Verísimo.
You know I love you so bad, I don't believe in love. You know I love you so bad, so bad. I love you so bad, like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause you can't.
Hola papá.
Hola hija, ayúdame a poner la mesa, por favor. Pon tú los cubiertos y yo pongo los platos.
Vale. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Vale.
¿Cómo es el femenino de sexo?
¿El qué?
El femenino de sexo.
No tiene.
¿Sexo no tiene femenino?
No.
¿Entonces solo existe el sexo masculino?
Sí, bueno, no. Existen dos sexos, masculino y femenino.
Bueno, pues ¿cómo es el femenino de sexo?
No tiene femenino, sexo siempre masculino.
Pero tú misma me has dicho que es sexo masculino y femenino.
El sexo puede ser masculino o femenino. La palabra sexo es masculina, el sexo masculino y el sexo femenino.
¿No debería ser la sexa?
No.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Perdona, ¿por qué no? Sexo es siempre masculino.
¿El sexo de la mujer es masculino?
Sí, bueno, no. El sexo de la mujer es femenino.
¿Y cómo es el femenino?
Sexo, igual, igual que el del hombre.
¿El sexo de la mujer es igual que el del hombre?
Sí, quiero decir... Vamos a ver. Hay sexo masculino y sexo femenino, ¿verdad?
Verdad.
Son dos cosas diferentes.
Entonces, ¿cómo es el femenino de sexo?
Igual que el masculino.
Pero no son diferentes.
No, bueno, sí. Pero la palabra es la misma. Cambia el sexo, pero no cambia la palabra.
Entonces, no cambia el sexo. Es siempre masculino.
La palabra es la que es siempre masculina.
No, la palabra es femenino. Si fuese masculino, sería el pala...
Anda, vete a jugar por ahí. No entiendo la preocupación de esta chica por la gramática.
Somos alumnos del Colegio CEI Villa del Mar de Laredo, quinto A. Nos llamamos Alain, Miriam, Mayalen, Sandra, Ángel y Lucas. Vamos a hacer una obra de Juan de Timoneda, que nació en 1518 y murió en 1583. Era un valenciano que era escritor, dramaturgo y editor. La obra se titula La Muela.
Thank you.
calle de una ciudad castellana. Entra un aldeano por uno de los laterales con gesto de dolerle una muela.
¡Ay de mí! Descansado me estaba en mi aldea al servicio de un molinero. Pero en mala hora me entraron ganas de ver al rey. Pedí la soldada a mi amo y me vine a la corte. He visto al rey y es un hombre como los demás. Ahora solo me queda medio real. Tengo hambre y me duele una muela. Si doy el medio real para que me la saquen, me quedo sin comer y me moriré de hambre. Si por el contrario me lo gasto en comer, me dolerá la muela. ¿Qué hacer? ¿Hay mayor desgracia que la mía?
Sale en esto un pastelero y coloca pasteles sobre una tabla a la puerta de su establecimiento. El aldeano se queda mirándolos embobado. Claramente se adivina que se le van los ojos tras ellos. Entran dos lacayos y al ver la actitud del infeliz deciden reírse a su cuenta.
Oye tú, paleto, ¿cuántos pasteles te atreverías a comer de una sentada?
¿Qué dicen vuestras mercedes?
¿Que cuántos pasteles serías capaz de engullir en una sola comida?
¿Quién, yo? Pues no sé, pienso que llegaría hasta 500.
¿500? Ja, ja, ja. ¿Has oído? Dice que sería capaz de comerse 500 de esos pasteles.
¿Usted qué opina?
A mí me parece una barbaridad.
Va, de poco se espantan vuestras mercedes. ¿Por qué no apuesta algo a que me los como?
¿Qué apostarías?
No tengo dinero, pero estoy tan seguro de ganar que sería capaz de dejarme sacar una muela si no me como 500 de esos pasteles.
Aceptado. Ya puedes contar con que te quedas sin muela.
Eso lo veremos.
Vaya, parece que va en serio la cosa.
Esto se pone bueno. Menuda risa nos vamos a pasar.
¿Puedo comenzar?
Sí, sí, cuando quieras. Usted, pastelero, háganos el favor de ir contando los que come, porque yo con la risa...
Yo lo haré. Puedes empezar, amigo.
Pues al ataque.
Se pone a comer pasteles uno tras otro, cogiéndolos de la tabla. El pastelero se queda contando en voz alta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13...
No puedo más. Me doy por vencido.
Así que has perdido la apuesta.
Sí.
En ese caso, la muela, ya sabes, ¿no?
¿Qué remedio?
No perdamos tiempo. Voy a llamar al barbero para que te la saque. ¿Creías quizá que te ibas a marchar de rositas? Pues te has equivocado, amigo. Aquí quien pierde, paga. Oye tú, Pedro, deja de afeitar a ese y tráete unas tenazas, que tienes un cliente esperando.
¡Voy!
¡Ea, señores! Esto ya pasa de broma. Déjenlo marchar en paz.
No, eso no. He perdido y pago. Es lo justo.
¿Lo oye usted? El paleto es un hombre honrado. Además, muela, más o menos, ¿qué importa?
Saliendo con una toalla, una silla y unas tenazas...
A ver, ¿quién es el paciente?
Soy yo.
Siéntate aquí.
Se sienta. El barbero le pone la toalla alrededor del cuello como si lo fuera a afeitar.
A ver, abre la boca. ¿Qué muela es?
Esta de arriba. Así se notará menos su falta.
Pues allá va.
Le introduce las tenazas en la boca, le pone la rodilla en el pecho y tira con toda su fuerza.
¡Ah! ¡Ah!
Ya está. Él aquí. Menudas raíces tiene. Toma, si quieres, puedes hacerte con ello un anillo.
Gracias. Bueno, hasta otra.
Un momento. ¿Y a mí quién me paga?
De eso se encargarán los señores.
Sí, nosotros le pagaremos. Ja, ja, ja.
A esto se llama suerte. Me he llenado la panza y me han sacado la muela que me dolía. Y todo gratis. He matado dos pájaros de un tiro. Miren cómo se ríen esos. Mal saben que no han sido ellos los burladores, sino los burlados.
Somos los alumnos de Peter Martin Sáez. Nos llamamos Leire, Yirka, Geray, David, Noel e Irene. Y vamos a representar la historia de Rana Tres Ojos, que la autora es Suegra de Dios. Renacuajo creció y se convirtió en la primera rana de tres ojos. Tenía una piel sensible y como el agua en el que vivía estaba muy sucia. Tuve que ponerse un bañador de rayas para poder simular la suciedad. Siguió creciendo y creciendo y aprendió a saltar. Daba saltos tan grandes que llegó a la tierra.
Oh, aquí en la tierra el cielo siempre tiene una gran nube gris. Oh, aquí en la tierra hay muchas cosas tiradas.
Rana adoraba estar con su abuela sentada en la charca y hablando de sus historietas.
Rana, hija, antes ese lugar era muy diferente. Esas cosas que ves tiradas no existían y vivíamos mucha gente. Ahora nadie se queda a vivir porque este lugar está lleno de cosas que nadie quiere.
Rana seguía creciendo y saltando, cada vez más alto, tanto que descubrió que aquella nube gris del cielo no era una nube gris, era humo.
¿Pero qué está pasando? Iré a averiguarlo.
Y llegó hasta una fábrica, la fábrica de las cosas nuevas. Aquella fábrica producía cosas sin parar.
Esto es alucinante, ¿cuántas cosas? Es imposible, tantas cosas no nos dejan vivir felices.
Rana se asustó al ver tantas cosas saliendo de esa fábrica y gritó fuerte para que la fábrica parase, pero su grito era muy pequeño comparado con el ruido.
No ha servido de nada. Regresaré a mi casa a pensar cómo puedo solucionarlo. Yo que soy tan pequeña.
Al llegar, le explicó a su abuela lo sucedido. Estaba triste, muy triste y preocupada.
Hija, ¿qué te parece si buscamos más personas que te ayuden? Puedes hablar con un pájaro amarillo, bicho pelota, monstruo rosa y monstruo azul.
Rana reunió a sus amigos, le explicó el problema y...
La idea, Rana. Trabajemos en equipo.
Dijo pájaro amarillo.
Cada uno llevará hasta la fábrica todas las cosas que encuentre.
Pensó bicho pelota. Y así fue.
Plata, ruedas de coche, juguetes, bolsas de plástico, secadores de pelo, perchas, ordenadores.
Monstruo Rosa no para de recoger cosas.
¡Guau! Hemos juntado tantas cosas que hemos formado una montaña más grande que la fábrica.
Decía Monstruo Azul. La fábrica al verlo se preguntó si de verdad era necesario producir tantas cosas que además hacían daño a la tierra. Desde entonces decidió empezar a reutilizar las cosas que ya existían.
¡Oh, la tierra parece un lugar nuevo! Y esta charca tiene otro color.
Gritó Rana. Rana pudo bañarse sin su bañador de rayas y el resto de sus compañeros vivieron orgullosos de haber encontrado la solución trabajando en equipo.
Somos los alumnos y alumnas de sexto de primaria del Colegio Pepe Alba. Os vamos a leer un cuento infantil titulado El Grúfalo. Los autores son Julia Donaldson y Axel Scheffler. Y somos Carlos, Marina, Alba, Valeria, Vidal y yo, Carlota. Un ratón salió a dar un paseo por el peligroso bosque. Un zorro vio al ratón y le pareció muy apetitoso.
¿A dónde vas, ratoncito marrón? ¿Quieres venir a mi madriguera?
Amigo zorro, eres muy amable, pero no puedo. Hoy he quedado con el grúfalo para comer en su cueva.
¿El grúfalo? ¿Qué es un grúfalo?
Pues un grúfalo. ¿Es que no lo sabes? Tiene unos colmillos terribles, unas garras terribles y unos dientes terribles en su boca terrible.
¿Dónde has quedado con él?
Aquí, junto a estas piedras. Por cierto, su comida favorita es el zorro asado.
¿Zorro asado? ¡Me voy!
Exclamó el zorro.
Adiós, ratoncito marrón.
Y se fue corriendo.
¡Qué zorro tontorrón! ¿No sabe que los grúfalos no existen?
El ratón siguió paseando por el peligroso bosque. Un búho vio al ratón y el ratón le pareció muy apetitoso.
¿A dónde vas, ratoncito marrón? Te invito a tomar el té en mi casa, que está en la copa del árbol.
Amigo búho, eres tremendamente amable conmigo, pero no puedo. Hoy voy a tomar el té con el grúfalo.
¿El grúfalo? ¿Qué es un grúfalo?
Pues un grúfalo. ¿Es que no lo sabes? Tiene las rodillas huesudas y rugosas, las garras afiladas y fuertes y una verruga venenosa en la punta de la nariz.
¿Y dónde has quedado con él?
Aquí, junto al riachuelo, y lo que más le gusta es el helado de búho.
¿El helado de búho?
Tartamudeó el búho.
¡Me voy! ¡Adiós, ratoncito marrón!
Y salió volando.
¡Qué búho más tontorrón! No sabe que los grúfalos no existen.
El ratón siguió paseando por el peligroso bosque. Una serpiente vio al ratón y le pareció muy apetitoso.
¿A dónde vas, ratoncito marrón? Te invito a un banquete en mi tronco.
Amiga serpiente, eres encantadora, pero no puedo. Tengo un delicioso banquete en la cueva del grúfalo.
¿El grúfalo? ¿Qué es un grúfalo?
Pues un grúfalo. ¿Es que no lo sabes? Tiene los ojos de color naranja, su lengua es negra y tiene pinchos morados por toda la espalda.
¿Y dónde has quedado con él?
Aquí, junto al lago. Y por cierto, su comida favorita es la tortilla de serpiente.
¿Tortilla de serpiente? ¡Qué horror! Tengo que esconderme. Adiós, ratoncito marrón.
Y la serpiente se marchó deslizándose.
¡Qué serpiente más tontorrona! No sabe que los grufa...
El ratón siguió caminando y de repente...
¡Eh! Pero, ¿quién es esta criatura con garras terribles, dientes terribles y boca terrible? Tiene las rodillas huesudas y rugosas, unas garras afiladas y fuertes y una verruga venenosa en la punta de la nariz. Tiene los ojos naranjas, la lengua negra y pinchos morados por toda la espalda. ¡Socorro! ¡Es un grúfalo!
¡Oh, mi comida favorita!
Exclamó contento el grúfalo al ver al ratón.
Estarás muy bueno en un bocadillo.
¿Bueno yo? Pero si soy la criatura más espantosa del bosque. Ven conmigo y enseguida te darás cuenta de que todos huyen de mí.
Vale, ja, ja, ja.
Dijo el grúfalo muriéndose de risa.
Ve tú delante de mí, yo te seguiré.
Caminaron y caminaron hasta que el grúfalo dijo...
Oigo un silbido entre esas hojas.
Es la serpiente,
aseguró el ratón.
¡Es serpiente, hola!
La serpiente echó un vistazo al grúfalo.
¡Caramba!
Dijo la serpiente.
¡Adiós, ratoncito marrón!
Y fue a esconderse detrás de los troncos.
¿Has visto?
Insistió el ratón.
Ya te lo había dicho.
¡Increíble!
Exclamó el grúfalo. Y siguieron caminando hasta que el grúfalo habló.
Oigo un ulular cerca de aquellos árboles.
¡Es el búho!
Aclaró el ratón.
¡Hola, búho!
El búho echó una miradita al grúfalo.
¡Qué miedo!
Soltó el búho.
¡Adiós, ratoncito marrón!
Y subió volando hasta la copa del árbol.
¿Lo has visto?
Comentó el ratón.
Ya te lo había dicho.
¡Asombroso!
Observó el grúfalo y caminaron un poco más hasta que el grúfalo anunció.
Oigo unas pisadas por allí.
¡Es el zorro!
Afirmó el ratón.
¡Hola, zorro! ¿Qué tal?
El zorro miró al grúfalo.
¡Socorro!
Gritó el zorro.
¡Adiós, ratoncito marrón!
Y se fue a esconderse en su madriguera.
Bueno, grúfalo,
dijo el ratón.
Lo has visto, ¿no? Todos me tienen miedo, mucho miedo. Y ahora mis tripas empiezan a rugir. ¿Las oyes? Y mi comida favorita es la empanada de grúfalo.
¿Empanada de grúfalo?
Se asustó el grúfalo y se marchó tan rápido como el viento. El bosque estaba tranquilo. De pronto, un ratón vio una nuez y la nuez le pareció muy apetitosa.
Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Somos los niños y niñas de tercero y cuarto de primaria del Colegio San Vicente Paul Laredo. Y os vamos a representar un cuento que se titula Sucedió en el Pentagrama. Nuestro grupo está formado por
Naya,
Gisela,
Fabiola,
Belén
y Diego. páramo mágico y colorido viven los sonidos. Allí existe un raro camino llamado pentagrama, que es el lugar por donde se mueven los sonidos y se llaman por su nombre a las notas musicales. El sonido do estaba muy triste, caminaba solitario y se quejaba mucho. El sonido re lo vio venir y le preguntó:
¿Por qué estás tan triste, sonido do?
Porque siempre estoy abajo. Me gustaría subir en el pentagrama para ver todo desde arriba, pero la clave del sol que está dirigiendo me dice que este es mi lugar.
El re contestó:
Yo puedo ayudarte a subir un poco, pero no más de donde estoy, ya que no llego ni a la primera línea. Pero tengo a mi amigo Mi, que está un poco más arriba y nos puede ayudar. Lo llamaré.
Al instante, aparece el Mi y les dice:
Claro, yo os ayudaré, pero también tengo mi límite. Solo llego hasta la primera línea del pentagrama. Aunque tengo una idea, llamaré al Fa.
El Fa tardó un poco, porque estaba dormido. Pero sin ninguna duda, apareció para ayudar. Pero también explicó que su lugar era el primer espacio y solo podía colaborar desde allí. La clave de sol, que estaba observando muy atenta todo lo que sucedía, les dijo:
Llamad a mi hermano el sonido sol, os ayudará hasta la segunda línea.
El sonido sol llegó rápidamente y exclamó:
Aquí estoy, os ayudaré.
Y se colocó en la segunda línea del pentagrama. Todos estaban contentos y agradecidos por la colaboración y el apoyo de todos los sonidos. Pero el do no estaba del todo conforme y dijo:
Gracias, chicos, pero me gustaría llegar un poco más arriba del sol. ¿Nos querrá ayudar algún sonido más?
El sol gritó:
Sí, conozco a dos amigos que siempre van juntos. Son vecinos porque vive uno encima del otro.
Al instante apareció el sonido la, que se colocó en el segundo espacio del pentagrama. Y a continuación el si, que se puso en la tercera línea, justo encima de su vecino. Una vez que estaban todos en sus sitios, uno de ellos dijo:
Ya no hay más amigos para llamar y pedir ayuda, solo estamos nosotros. ¿Están conformes, señor Do?
Sí, muchas gracias, pero ¿cómo subiré?
Entonces todos los sonidos se miraron unos a otros y se dieron cuenta de que unidos habían formado una linda escalera. Se dieron la mano. El sí, desde arriba, exclamó:
¡Oh! ¡Hemos hecho una escalera! ¿Podrás subir, amigo Do? ¡Hemos construido la escala!
Todos se alegraron. El Do comenzó a subir y, muy contento, terminó en el tercer espacio del pentagrama.
¡Mirad todo lo alto que he llegado!
Exclamó con entusiasmo.
¡Oh, qué bien se ve todo desde aquí!
Si a algún sonido más le apetece subir, podemos ayudarnos unos a otros. Y así lo hicieron. Cada vez que algún sonido quería ascender 7 escalones hacia arriba, podía hacerlo y subir una octava. Entre todos se ayudaban, subían y bajaban jugando en el pentagrama, unidos y felices.
Al poco tiempo, las notas musicales descubrieron que moviéndose en diferentes direcciones, jugando y saltando, podían crear y sonar bellas melodías.
¡Qué gran descubrimiento!
Pero eso ya es otra historia.